soy Félix Arranz desde el Centro de Enlace de Barcelona en un episodio de los podcasts de Scalae. En este caso, un episodio que lo que va a hacer es mostrar, reproducir la síntesis, un resumen de una conversación que tuvieron hace unos días aquí en el Centro de Enlace tres estudios de Barcelona. Tres estudios llevados por personas de alrededor de los 40 años y concretamente los tres estudios de Juan Trias de Bes, de Miguel Roldán y Mercedes Berenguer y de Rosa Rull y Manel Bailo. Estos tres estudios se pusieron de acuerdo en compartir un par de horas aquí en el centro y conversar sobre su propia madurez como estudios y hasta qué punto ya hay una situación en la que han transcurrido unos años en las que se han resuelto unos proyectos, se ha participado en concursos, se ha trabajado con otros equipos, hasta qué punto ya detectan en su manera de hacer, en lo cotidiano, ingredientes de aquello que diríamos llamar profesional. Vamos a ver cómo encontraban o no esta madurez estos tres estudios.
Yo siempre he dicho que nosotros tuvimos un
inicio de la conversación Juan Trias de Bes.
Muy de, que es la verdad, como todos, me imagino, muy de supervivencia. Y entonces yo he traído como una serie de recorrido proyectos, no tanto con el ánimo de explicar los proyectos, porque yo creo que tampoco es el tema, pero sí que lo que me he dado cuenta es de que nosotros en un inicio estuvimos trabajando, hemos estado trabajando y seguimos trabajando porque los proyectos pues, se prolongan durante tantos años, dentro de un contexto que sí que es verdad que con el tiempo uno se da cuenta que cambia. Y a lo mejor de aquí podemos extraer alguna conclusión y acabaré con alguna pregunta más que con alguna conclusión, ¿no? Los dos primeros proyectos que yo quería mostrar, porque ni siquiera los voy a explicar, es el conjunto de todo lo que hemos hecho alrededor de la escuela de Sade en la avenida Pedralbes y luego también el conjunto de equipamientos de Can Caralleu. Eso corresponde a una etapa que yo le llamo una etapa, digamos, sobre todo de inicio, ¿no? Ya no digo supervivencia porque ya no sé si no, pero sí que de inicio. Y entonces aquí, ¿qué hacemos? Y además eso es muy diferente a, por ejemplo, la experiencia que tú, Miguel, me has contado en alguna ocasión, ¿no? Nosotros lo que hacemos es que detectamos una problemática que está relacionada pues, con el uso, con la gestión de sus propios edificios, etc. Y nos damos cuenta que con mecanismos urbanísticos al final uno puede obtener un encargo. Porque al final, digamos que lo que sí que teníamos claro es que la trayectoria del despacho era la edificación, era proyectar y construir, era construir. Sí, pues aquí lo que detectamos es en la avenida Pedral, es un edificio de equipamientos rodeados de una serie de aparcamientos, ¿no? Y de entradas como muy obsoletas y con unas verdaderas carencias de comunicación. Entonces lo que les proponemos es, a través de un plan especial, decir, bueno, pues en todos estos terrenos unos los vamos a ceder porque son de cesión pública, otros en cambio los vamos a incorporar dentro de lo que es un concepto de edificabilidad de equipamiento, etcétera, y lo que es en el edificio original de la avenida Pedral, pues que es un edificio de los años final de los 60, final de los 70, incluso había sido esta residencia de jesuitas, o sea, yo combinado con un uso académico. Bueno, pues aquí lo que les ofrecemos es decir, bueno, pues en la parte de entrada, donde es un equipamiento, os vamos a hacer como un pabellón de entrada, que será una zona, digamos, de organización de todos estos usos, y donde abajo situaremos un gran auditorio, que cabrán casi 500 personas, porque ahora lo tienen en la planta cuarta, con todas las licencias de actividades y todo lo que es, todos los elementos de seguridad que suponen, etcétera. Incluso a través de unas piezas centrales, pues hacíamos una ampliación para el decanato, en el subsuelo unas cocinas, que en estos momentos pues tienen que hacer grandes atenciones, y entonces conseguíamos también legalizarlas, y en toda una zona verde, que era un aparcamiento pues espontáneo, totalmente dejado, se hacen unas cesiones gratuitas a cambio de todo el planeamiento urbanístico que se negocia con planeamiento, y como es un suelo público, pues también con un derecho de subsuelo para tener un aparcamiento que cubrirá también las plazas de actividad, etcétera, etcétera. Y nosotros sobre esto, pues claro, empezamos a trabajar, y en todo caso aparece la reflexión, ¿no?, de lo que es un auditorio enterrado. Y bueno, entonces lo que hacemos es nos concentramos en lo que se puede extraer de este proyecto, que es como un espacio de diafragma donde está totalmente enterrado y donde solamente a través de unos pequeños pilares que reducen algunas secciones de cantos, se pueden producir las entradas, salidas, etc., ¿no? Claro, después de todo este proceso, uno pues se da cuenta que a una institución con este ánimo voluntarista, pues al final está metiendo un follón de este tipo. Es decir, también lo que sí que te produce, con un poco de mirada retrospectiva, es la, es decir, cómo puede, de alguna forma, influir la capacidad de convicción de uno mismo en un proyecto. O sea, yo creo que al final una de las mejor, de las conclusiones más bonitas que extraes de este trabajo no es quizás un proceso arquitectónico, pero sí la capacidad de decir, bueno, es que lo fundamental para dedicarse a esto es creer en lo que uno hace, ¿no? Porque claro, cuando una institución, que es una fundación, se mete una inversión de más de 1.000 millones porque le dices que caben 500 personas debajo donde estaban aparcados durante 30 años, pues hombre, te da que pensar, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo ahora. Nosotros, lo que, de alguna forma, nos he dicho que quería acabar con una pregunta, es decir, bueno, cuando hace esta reflexión, ¿no?, que Félix nos invita a hacer, es decir, ¿dónde está la consolidación del despacho? ¿Dónde está la madurez? Pues claro, yo creo que la madurez no está ni en el tamaño del proyecto, ni en el tipo de cliente, ¿no? Creo que tampoco está ni en la cantidad de facturación, ni en el volumen, ni en el número de personas. Yo no sé, si lanzo la pregunta, es si esa madurez está en encontrar como un hilo conductor a una serie de trabajos. Es decir, en saber reconocer el argumento que te permite abordar el paso de un trabajo a otro. Y esto, que tampoco tenía demasiado tiempo a pensar, Félix, pues sería la pregunta o la reflexión que dejo encima de la mesa.
Bien. Yo cuando veo también...
Interviene ahora Miguel Roldán.
Apoyándome en lo que tú dices, ¿no? Pero cuando veo los proyectos que enseñáis, ¿no?, en el fondo, ¿no?, pues claro, veo como buena arquitectura, ¿no?, como buena arquitectura. Y también veo como fe, ¿no? O sea, creerse uno mismo, digamos, de qué va la arquitectura, qué es el arquitecto y qué es hacer arquitectura. Claro, esa es otra manera de cuestionarse qué es ser maduro. Ahora yo aventuro como tres posibles hipótesis, ¿no? Bueno, pues claramente una persona madura, un arquitecto maduro, es aquel que ha crecido en escepticismo. Un arquitecto maduro es aquel que mantiene la inocencia. Y un arquitecto maduro es, en el fondo, el que ha decidido sobre qué deposita el escepticismo y sobre qué mantiene la inocencia, ¿no? Es decir, claro, los proyectos son grandes y entonces digamos que se concentra en una cosa como otra. Lo voy a decir de otra manera. Pues un arquitecto, o sea, la madurez quizás se mide, no lo sé, ¿eh? Yo después diré en qué momento me encuentro yo. Quizás la madurez se mide en si te crees lo que haces. Otra, si no te crees lo que haces en absoluto, ¿no? Y ya la voy a aventurar la tercera manera de decirlo, ¿no? Si en el fondo amas la arquitectura, esto va a sonar así grabado, va a sonar rimbombante, pero es que es así, ¿no? Si amas la arquitectura o si odias la arquitectura, ¿no? O sea, no sé qué es ser maduro, ¿eh? O sea, podría ser una posibilidad de decir, no, o sea, soy un tío muy escéptico y por lo tanto quiero decir que he ganado en madurez, ¿no? Pues no, o sea, soy un tío que... soy más inocente que hace un año respecto a la arquitectura, por lo tanto soy más maduro, soy yo más yo mismo respecto a la atmósfera viciada que me rodea, ¿no? Uh-huh. Yo soy más escéptico, no me creo en absoluto el trabajo del arquitecto, y está fatal que lo diga ahora sin cenar, pero digamos que puede producir depresión colectiva, pero digamos, no me creo, o me creo cada vez menos el trabajo del arquitecto tal como la categoría, o sea, como está categorizado el trabajo del arquitecto, etcétera, etcétera, la discusión espacial, de formal, etcétera, etcétera, no me lo creo. Y yo llego a sospechar, después os enseño dos concursos, pero llego a sospechar que alguno que pueda mirar estos proyectos y el tipo de material que traigo y lo que yo valoro y lo que no me importa un pimiento, pues incluso habrá alguien que diga, pero tío, ¿por qué te dedicas a la arquitectura si es que parece que la odias, ¿no? O sea, la odias en el sentido como más clásico de lo que podría ser un buen proyecto de arquitectura, ¿no? ¿Sabes? O sea, cuando digo lo odio, quiero decir que casi yo solo delegaría que lo hiciera un buen arquitecto, no yo, ¿no? Yo me encuentro como en esa situación. A ver, yo voy a explicar otro tipo de material que el de Juan, ¿no? De su despacho, ¿no? Que son dos concursos. Los voy a explicar porque de uno ha llegado el geotécnico esta mañana y por fin haremos el ejecutivo, ¿sabes? Que no es que me importe mucho, pero bueno, como le da actualidad al tema. Y el segundo, digamos, es porque esta mañana hemos firmado la hoja de encargo de hacerlo después de haberlo ganado hace 6 meses. Que también, digamos, pues tiene, le da un tono de
actualidad. O sea, en el fondo estamos casi como celebrando algo, ¿no?
Porque... Sí, quiero decir que, digamos, es como...
Las galletas, ¿no?
Hace, sí, el despacho, digamos, es como una ola, digamos, aquello de bop, bop. He cogido el PowerPoint y lo traigo para acá, ¿no? Entonces, a mí me interesa más no tanto la cosa, sino me interesa más, digamos, como después seguramente la discusión. ¿Tú de verdad que no tienes proyectos?
No.
Fantástico. Porque, digamos, yo prefiero, digamos, como una discusión.
Fíjate que iba a ser el sorteo, ¿no? Es una cadencia como perfecta, tú.
Buena arquitectura, no sé qué.
Infantil.
Y ahora quien habla es Rosa Ruiz.
No, primero decir que me hace decir, bueno, primero, menos mal que no he traído proyectos, si no me daría una depresión de que fantásticos proyectos estáis haciendo los dos. Tú dices que no importa el tamaño, pero sí que importa, y sí, sí que importa, y es un logro, yo creo, haber conseguido que alguien confíe en vosotros para gestionar ese tipo de proyectos. A mí sí que me parece, la verdad, quiero decir, no es que sea la más realista del mundo, pero a mí sí que me parece un logro, ¿sabes? Porque no es ya porque el proyecto sea grande, pero es conseguir que haya una gente que confíe en que tú vas a gestionar todo eso. Cuando además los proyectos que estáis enseñando son de los que yo llamo buenos o de cliente bueno, no porque el cliente sea más simpático, sino porque permiten opinar, tomar posiciones más allá estrictamente de la forma y lo bonito y lo feo, ¿no? ¿Sabes? Entran dentro de un campo que es la gestión, que no deja de ser muy contemporáneo, ¿vale? Tanto lo que explica Juan, ¿no? Sobre bueno, toda su historia, que me parece, aunque aparentemente te puede parecer una cosa, pero es de un contemporáneo que te mueres, ¿no? Porque es que está trabajando siempre con la gestión de la realidad, ¿no? Del promotor, del lugar, de las necesidades, del esto, tal y no sé cuántos, ¿no? Y bueno, y vosotros, porque tanto los proyectos que enseñas invitan a la reflexión. Y esos son los proyectos de buenos clientes, ¿no? No los que te obligan a ser una empresa de servicios profesionales y de resolver problemas, ¿no? Los puedes enunciar, ¿no? Cuando solucionas el proyecto, con lo cual a mí eso sí me parece un logro, ¿no? Ojalá, por eso digo que ya tocaba la fase infantil, que somos nosotros, que no hemos conseguido esto todavía, ¿sabes? Todavía tenemos que ir como engañando a los clientes para que confíen en nosotros, lo digo exageradamente. Luego, volviendo un poco a lo que decías tú, que me ha hecho gracia el primer enunciado, ¿no? Porque yo creo que estamos todos, ¿no? Y todos siempre estamos hablando de binomios, ¿no? Y de contradicciones, ¿no? Y de cosas y completamente la contraria, ¿no? Tanto Juan como cuando habla un poco de, ¿no? Por un lado, una cosa y buscar, ¿no? Lo que le dé valor al proyecto, o tú cuando has enunciado, ¿no? La posición, ¿no? Puedo ser más maduro porque soy más escéptico o más inocente, ¿no? O puedo ser más maduro tal. Esto, ¿no? Era lo primero que quería decir hoy un poquito porque... Bueno, es igual. Siempre, yo creo que siempre hacemos la misma reflexión con diferentes palabras, ¿no? Y creo que todos seguro que estamos sumidos en esa especie de contradicción o complejidad, ¿no? De la vida profesional del arquitecto, ¿no? Que es esa figura entre cultural y profesional, ¿no? Un poco, ¿no? Bueno, las palabras que a mí ahora, digamos, me interesaban para explicar esto... Como siempre que cuando estás metido en algo, ¿no? Que has leído o que has dicho, ya, a ellos ya les he pegado la paliza, porque cuando estoy leyendo una cosa, esa cosa es la que me parece lo que mejor enuncia, ¿no? Y que yo creo que es un tema que hace referencia también a lo que tú dices, era el capítulo ese pequeñito del libro este que desde qué clase tenemos y hemos ojeado, pero que yo nunca me lo había leído, la verdad, hasta ahora, que es el del hombre sin atributos, cuando habla de si existe un sentido de la realidad, debe existir un sentido de la posibilidad, ¿no? Y entonces él define exactamente lo que es las personas, ¿no? O el mundo que trabaja en base al sentido de la posibilidad, ¿no? Que no está hablando nunca de presente, ni de pasado, ni de futuro, sino de podría ser, podría ser, podría ser. Pero no se queda solo como tranquilo diciendo que eso es una tipología de gente, porque esa tipología es infantil, es idealista. y solo tiene valor en tanto la gente que tiene sentido de la posibilidad también dispone de sentido de la realidad, ¿no? Y esa es la gracia, ¿no?, de la situación. Y yo creo que, digamos, que me gustaría que llegáramos alguna vez a eso, ¿no?, que es la mezcla esta entre la inocencia y el escepticismo, la realidad y la posibilidad, ¿no? No perder el sentido de la posibilidad, pero haber asumido esa dosis de sentido de la realidad que yo creo que, por ejemplo, nosotros, por eso digo, en la fase infantil, de momento no tenemos. Y somos un poco más parecido al niño este que va creciendo y la ropa le queda como un poco pequeña, ¿no? Que es lo que yo creo que estamos en este momento y es un poco así, ¿no? Esto era como para tratar este tema que yo creo que es como, bueno, esta disyuntiva que por lo menos nosotros nos movemos constantemente. Para no sé, cuando Félix nos dijo que habláramos sobre la madurez del despacho, ¿no?, pues lo único que se me ocurrió, también una mente muy esquemática, era, a ver, ¿qué ha cambiado, no? ¿Qué ha cambiado, no? ¿Qué ha cambiado en los objetivos? ¿Qué ha cambiado en la forma de trabajar? ¿Qué ha cambiado en la sostenibilidad económica? ¿Qué ha cambiado, sabes, en la calidad de proyectos, no? Y que no ha cambiado, ¿no? Y lo que veía que era el invariante realmente más bestia, ¿no?, de nuestro despacho, realmente era un amor cada vez más grande a la inestabilidad de las cosas, ¿no? Porque en el fondo, cuando crees que las cosas son inestables y que están en constante cambio, te genera tranquilidad, no te genera crisis, ¿no? La crisis para mí se genera cuando te quedas apegado a algo, ¿no? Yo si pienso que ya no me voy a cambiar, me muero mañana, ¿no? Que es un poco esta, ¿no?, lo que decías, ¿no? Odio la arquitectura, amo la arquitectura, ¿no? Tengo que pensar, ¿no?, que estamos siempre como inestables, ¿no? Inestables en un montón de cosas, ¿no? Lo cual te permite, pues, puedes seguir evolucionando o desevolucionando, ¿no? Que un poco este amor a la inestabilidad, digo que es creciente porque cuando empezamos, y eso digo que es un invariante, pero sí que se ha adelgazado y ha vuelto a engordar, ¿no? Cuando empiezas, ¿no?, te piensas, ¿no?, que vas a hacer, ¿no?, como vas a conseguir reducir todos tus conocimientos en unos pocos, ¿no?, que se van a convertir como en un dogma, ¿no? Hasta un día que te das cuenta de que no, de que esa cosa reductiva de todo lo que has aprendido, irlo como enunciando en una serie de axiomas, no, ni te interesa ni es válido porque el mundo está en constante cambio y que lo tienes que volver a engordar, ¿no? Que yo creo que nosotros ahora estamos en una fase de engorde otra vez, ¿no? Llámale inocencia o no, pero yo creo que es como, es más consciente, por lo menos, ¿no? Es más consciente y va ligado como a la inestabilidad, ¿no? Bueno, entonces un poco yo creo que eso es lo que fundamentalmente es el gran invariante del despacho, ¿no? Claro, este invariante en este momento, digamos que es un poco insostenible. Es un poco insostenible porque claro, ha ido creciendo de tamaño, pues es lo que os digo, ¿no? Y entonces, que las otras cosas se adapten a este objetivo que no es concreto, sino que simplemente es genérico, ¿no? Es un objetivo genérico, ¿no?, que no tiene estrategia, que es de actitudes, ¿no?, más que de cosas concretas y de objetivos concretos, que con esa forma de pensar consigas una sostenibilidad económica, por ejemplo, que para nosotros yo creo que cada vez es peor, porque cada vez es más grande la capacidad que tienes que tener de gestión, ¿no?, porque sí que vas creciendo. O obtener la sostenibilidad, y vuelvo a decir, de la organización del trabajo, ¿no?, que has tenido que pasar de unos proyectos como personalistas donde has trabajado tú a, ¿no?, trabajar en equipo, con lo cual la forma de trabajar los proyectos y los proyectos en sí cambian radicalmente, ¿no?, porque son una serie como de instrucciones y de cosas que se van compartiendo entre varios, ¿no?, y que eso me parece bueno, ¿eh?, me parece buenísimo, no malísimo, ¿no? Pero ¿cómo consigues esto, ¿no?, la economía, cómo consigues la organización del trabajo y, bueno, los objetivos, ¿no?, los objetivos no enunciados nunca, ¿no?, que cómo consigues todo esto sostenerlo? Y, bueno, pues era un poco, nada, este era el resumen, ¿no?, que casi era como un final de decir que lo que dijimos este verano en una conferencia, que es casi como viva la inestabilidad, en el sentido de que, no sé, para nosotros yo creo que es como bastante importante, a pesar de que en este momento no sabemos cómo se tiene que sostener, eso es así de bestia, y nada más, y ya está, era este discurso. Es corto, ¿eh?
No, a ver, yo creo que son como tres situaciones y tres posiciones muy diferentes. muy diferentes, pero con un elemento como muy común, que tendría que ver a lo mejor con la personalización, pero no en el sentido de, como decía antes comentando las palabras de Juan, de singularizarse, sino de encontrar la vía que tiene que ver con el reconocimiento de lo personal en los otros, en el fondo, o sea, en los que están enfrente, ¿no? Porque claro, alusiones a la inestabilidad, ¿no? Alusiones a los binomios que comentaba Miguel en cuanto al odio, el amor, todas esas situaciones, o las organizaciones que hacía Juan en cuanto a lo que permite poner en marcha las cosas, son todas reflexiones que en el fondo están haciendo preguntas sobre lo otro, sobre lo que está del otro lado, y está poniendo en valor la relación con el otro. Me da la sensación, escuchándoos, incluso porque compartimos de alguna manera una situación generacional también, ¿no?, hasta cierto punto y tal, que quizá esta revalorización de lo otro, del que está enfrente y de cómo está con la relación con él, y de que esos son los parámetros reales de juego, es lo que te puede permitir manejarte con esa inestabilidad, o no, con esa no permanencia en cuanto al modo de hacer, ¿no?, que te puede permitir alejarte de la confianza en lo mínimo y en lo específico como aquello que define la arquitectura o aquello que estás interviniendo, y en cambio aludir a tus términos, o te puede permitir hablar de igual, por fin, con quienes están enfrente de ti, en esa importancia que tiene poder hablar de igual, es decir, de las mismas cosas y en el mismo lenguaje, que es un poco lo que traslucía la conversación de Juan. No sé si estáis de acuerdo en esto que comento. O sea, me da que identifico sí. En esta generación y estas palabras esa necesidad de reconocer en el fondo no tu maduración o tu ajuste a tu modo de trabajar, sino en relación a la relación con lo otro, con los que están enfrente, ¿no?
Yo creo que estoy de acuerdo en un sentido que yo creo que es empieza a notar bastante generacionalmente, que es como una especie, con más gente con otra también porque te relacionas más a lo mejor, ¿no?, que es una especie de empatía, ¿no?, o una especie de respeto primero, ¿no?, uh-huh, por lo que hacen los demás, ¿no?, valorando como los aspectos positivos que tú no tienes, ¿no?, o que tú no has valorado, y ese respeto, ¿no?, genera como una ligera como empatía, ¿no?, o una ligera ganas de mezclar, por decir algo, o ganas de asumir esas reflexiones, ¿no?, o ganas de replantearte tus cosas en función de las reflexiones de los demás. Yo creo que esto sí que está pasando en nuestra generación, uh-huh, que es muy poco dogmática en cuanto a cosas formales y cosas establecidas, ¿no?, y es muy abierta, o por lo menos yo creo que sí que lo es, por lo menos nosotros seguro, ¿no? Pero,
a la de generar, yo recuerdo que, y además se lo vas a decir a Manel otra vez, que una vez, sabías que tú ibas, que una vez hablando con Félix, pues me enseñó con una imagen vuestra de la guardería del Vendrell, y cuando me enteré que era Manel, que además solo había tenido relación con él en la escuela un año que compartimos juntos con Elías, le llamé y le dije, oye Manel, mira, hacía a lo mejor hacía 8 años que no habíamos cruzado una palabra y tampoco éramos amigos en la escuela, sencillamente teníamos el recuerdo de haber compartido un curso, ¿no? Y le dije, mira, es que llaman para fritarte por la obra que he visto, ¿no? Y era una, no sé si fue, bueno, desde luego era seguro una de vuestras primeras obras. Pues claro que genera empatía. Yo creo que además, una de las cosas que yo creo que necesitamos dosificarnos es además de expresarla y de reconocerla. Por lo tanto, por lo que está diciendo Rosa, yo creo que no estoy...
¿Dosificarlo a sí, más o a menos?
No, reconocerlo. Yo creo que es lo que es muy bueno, reconocerlo. Es decir, es expresarlo. Es decir, yo creo que coger y decir, oye, mira, a mí me interesa esta obra tuya, genera una energía entre los compañeros, entre esto, que yo creo que seguro que tiene consecuencias, porque, es decir, yo reconociendo esto, es capaz de generar una empatía, porque a mí me ilusiona su trabajo, porque también reconozco el trabajo que otros están haciendo. A mí esto me hace sumar, no me hace sentirme más solo, sino me hace sentirme como parte de un colectivo, y yo creo que a vosotros, pues hombre, a mí si alguien un día me llamara diciéndome esto, pues también me animaría a lo mejor ese día. Hay una cosa que Justín, yo le había pedido a Justín. Justín Baroncía es una persona que hoy tenía que haber estado aquí, que es un poco el artífice que nos ha puesto en contacto, sin que a lo mejor alguno de vosotros lo sepáis. Es un arquitecto que yo quiero brindar un recuerdo, que él cuando vino a Barcelona, yo creo que yo fui uno de los primeros estudios que visitó.
Justín es rumano.
Es rumano, él vino con una beca porque ha hecho ya ha acabado la tesis aquí, y entonces él lo que hizo es, desde nuestro propio estudio, él en el fondo empezó a despertarnos un poco, de decir, bueno, sí, pero está muy bien que estéis gestionando, pero hay que... Y entonces él, por iniciativa, empezó también a interesarse por otros estudios como el vuestro, o creo que incluso también, no sé si él... Pues, bueno, a mí me sorprendió la capacidad que tenía Justín, que venía de fuera, de alguna forma de fomentar, ¿no?, y de recibir esta empatía. Pero yo te diría que, Félix, que yo sé que he visto un elemento común, ¿no? Porque escepticismo, inocencia, Miguel, hombre, yo lo encuentro que en cambio, lo que es la posibilidad frente a la realidad, pues es una explicación, o quizás es un referente que, diciendo lo mismo, pues es quizás como más optimista, aunque yo creo que tú eres optimista, ¿no? Escepticismo, yo leí hace poco un artículo de Pujas que decía que la experiencia lo que le ha llevado es a calibrar los riesgos. Yo creo que el escepticismo es, en lo que la experiencia del arquitecto es, saber calibrar riesgos. Yo me he equivocado muchísimo en soluciones que crees que, en soluciones de lenguaje que cuando las ves en obra te das cuenta de que no. ¿Y por qué? Porque no sabes calibrar ese riesgo, o porque no lo has sabido entender, que también puede ser, porque te falta de intuición. Y la inocencia, yo creo que la inocencia del niño, yo creo que es la ilusión por explorar, ¿no? Yo creo que esa inseguridad que tú aducías, Rosa, es decir, a ti lo que te produce inseguridad es no tener esa ilusión por explorar, seguramente, ¿no? Y por lo tanto yo creo que eso sí que tiene algo que ver con el posicionamiento que yo he hecho respecto a lo que tú has dicho en ese especie de equilibrio entre lo cultural y lo profesional. Es decir, mi autocrítica es que nosotros hemos iniciado una etapa eminentemente profesional, y eso no es. Es decir, por supuesto que la arquitectura tiene gestión, pero no puede ser. No, porque si no, no
sería... Perdona, pero
yo creo que no se puede decir hoy en día que no es arquitectura. Claro. No se puede decir. No lo sabe, no se puede decir.
No,
tú no puedes decir que eso no es arquitectura.
Yo lo que quiero decir es que la arquitectura no es solamente gestión. Es decir, evidentemente que tiene que haber gestión, ¿no? Pero tiene que haber algo más también, no solamente gestión, ¿no?
Pero claro, pero es que con esa gestión es la base de la proposición.
No, puede serlo, puede serlo, sin más.
Puede serlo.
Yo no estoy de acuerdo con lo que decís, vaya.
Bien. Sí, esto es interesante, explorar más las diferencias que las similitudes.
Exacto, ahí voy. Uh-huh. Ahí voy, digamos. O sea,
No,
pero yo creo, no, está bien porque yo creo que ahora no sé si voy a aportar, pero me estoy aclarando yo. Uh-huh. Hay una que, a ver si alguien se acuerda, porque yo no me atrevo a contarlo. Hay una famosa escena de Pulp Fiction cuando ¿cómo se llamaba aquel que llega? El lobo, ¿no?
Ah, la de limpiar el coche.
La de limpiar el coche, ¿no? Sí. ¿Sabes? Lobo, cuéntalo, señor, tú, lobo. Cuéntalo tú.
No, hombre, no.
Pues alguien que la cuente.
A ver, o sea, no, alguien que haya venido, o sea, pobre, es que ellos no van a hablar.
El pobre negro, ¿no? Sí, cuando le ha limpiado el coche, ¿no? Va y le dice al lobo. ¿Qué le dice? Que dice, ostras, usted es súper bueno, ¿no? O sea, nos ha salvado, ha limpiado los sesos del pobre tío aquel, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces va el lobo y le responde que, ¿alguien se acuerda? Es que yo no lo voy a decir.
Pero entonces, ¿para qué no lo cuente?
Bueno, a ver si lo dice alguien, porque es el prólogo de lo que voy a decir.
¿Es un trabajo o algo parecido?
No. Eso dice una cosa muy grosera.
No empecemos, ¿eh?
Así,
¿qué?
Así,
se
las
pollas. Exacto.
No
es el momento de chuparnos las pollas, ¿eh?
Exactamente, claro.
O sea,
claro,
es decir,
es que no lo pretende esto, ser así.
Es decir, que yo creo que esta empatía, y quizás, digamos, mi escepticismo proviene, digamos, de una impresión de que todo vale. Por supuesto que en esencia todo vale. Por supuesto que en esencia hay muchas cosas que valen. pero digamos, yo lo que no sé si estoy tan de acuerdo es que a ese punto se llegue siendo todos amigos, ¿sabes? Es decir, con esa impresión, digamos, como de ¿sabes? Como de chuparnos las pollas, ¿no? Aquello de, ostras, qué bueno eres, ¿no? Así que, o sea, porque ese es un fundamento que está, es una categoría previa, pero digamos, yo creo que la empatía lo que debería de ejercerse es con la crítica, esa es mi palabra, ¿no? O sea, que yo creo que esto es lo que yo creo que nos falta, o sea, lo que para mí el quizás el escepticismo viene de que no ejercemos la crítica de arquitectura, pero no una crítica, por supuesto, no una crítica que descalifique, sino una crítica, digamos, que sirva para crecer en, no sé, ¿no? Que responda a preguntas como muy clásicas, ¿no? O sea, el estado de la cuestión hoy, no sé qué, o los valores de uno, o los valores de otro. Yo, o sea, mi escepticismo viene de esa especie como de, que quizás no es una labor que tenga que hacer yo, ¿no? En público. Quizás hay otras, hay dentro de la arquitectura, y ahora no sé quién señalo, ¿no? Bueno, efectivamente a todos, pero también, ¿no? Quiero decir que quizás, digamos, el ejercicio de esa crítica, donde no se ensalcen solamente los valores, sino, digamos, también los precios, ¿no? O sea, donde no se diga es buenísimo, sino se diga es carísimo, ¿no? ¿Es carísimo? Sí, es buenísimo, es carísimo, ¿no? O sea, pero bueno, pero cuesta eso, ¿no? O sea, yo creo que eso lo echo en falta, ¿no? O sea, lo echo en falta, digamos, no solamente definir en cuanto el otro te alimenta para lo tuyo, sino también, digamos, el valor de...
De todas formas... No,
yo sé que tú no estabas diciendo lo contrario.
No,
pero,
exacto. No, ¿eh? Yo lo único que decía es que... Lo único que he dicho que discrepo, en el fondo, era cuando has dicho lo de las diferencias, porque este año también fuimos a un sitio que había varias gentes conferenciando, y la conclusión que habíamos sacado, gracias a que habíamos ido al Wagensmann en una conferencia, es que la ciencia avanza gracias a las coincidencias, nunca a las diferencias, ¿no? Y las coincidencias son las que generan opinión, generación, situación y contexto. O sea, es las coincidencias lo que puede hacer que las cosas puedas hacer una crítica también. O sea, si no sabes cuáles son las coincidencias, ¿en qué vamos a basarnos para hacer una crítica? ¿En el dogma? No, sí. el dogma no puede ser. En cambio, la coincidencia genera... Sí. Es generacional.
Yo tengo muy poca memoria de todo tipo. Bueno, un ejemplo es que conocí a la chica del fondo y no sabía de dónde. O sea, tengo retentiva, pero no localizo.
Es una invitada a la que hables preparando.
Hay ese capítulo de Foucault del, ¿cómo se llama el libro este? ¿Las palabras? No sé qué de las palabras. Que explica, digamos, las 10 maneras en que dos cosas son iguales. Sí, bueno, o que se parecen, sí. Perdón, ¿no? Bueno, se pueden parecer porque son semejantes, se pueden parecer porque son idénticas, se pueden parecer porque son simétricas, se pueden parecer porque son, se asocian, se pueden, o sea que, claro, sí, sí, las coincidencias, pero exacto, ¿sabes? Definamos que nos parecemos tanto porque efectivamente blanco y negro suman opuestos, ¿no? O sea, ¿no? Es muy filosófico.
No, lo que pasa es que hemos hablado de empatía. No de simpatía ni de antipatía.
Eso.
También es verdad.
Y entonces yo creo que estamos hablando de simpatía o antipatía. Yo hablo de empatía. Yo lo que no puedo es llamar a alguien para decir, joder, nada mierda de edificio que vas a hacer.
No, no es crítica.
Siempre que lo argumentes no es posible hacer esa llamada.
Ya, lo que pasa es que entonces intentaría fuera por
bastante
teléfono.
Bastante duro, ¿no? Es el mundo de la
sí,
arquitectura.
Eso es un desahogo.
Sí, entonces, sí, una solicitud es uno mismo, pero no se lo puedo decir. Y entonces, claro, es que falta crítica. Bueno, muy bien. ¿En qué foro?
Bueno,
¿en qué foro?
No, es que de la mano de que falta crítica, falta...
Es que como no tengo el foro, prefiero en todo caso...
No, pero vamos a ver...
No, claro que sí, pero efectivamente, yo creo que, digamos, o sea, por ejemplo, no falta espacios de publicidad, faltan espacios de crítica. No faltan revistas de publicidad, faltan revistas de crítica de arquitectura. ¿Sabes? Es decir, que de la mano de esa necesidad yo creo que también es también la voluntad de crear... Tú decías, el foro donde eso se produce.
Sí, ¿no? Porque al final la crítica o el elogio lo hacemos diariamente en cuanto uno habla una revista en su estudio o en su casa.
Pero no es lo mismo una crítica pública que privada.
Efectivamente, o no es lo mismo una crítica compartida, ¿no? Que, y sobre todo con el autor, ¿no? O con alguien más que pueda ofrecer otra opinión, ¿no?
O no es lo mismo una crítica de un proyecto que tú mismo has hecho cuando lo has hecho 5 años después y 10 años después. Motivos. Claro. Y aquí vuelvo un poco a lo que comentaba antes. O sea, y por eso hacía la alusión de los elementos comunes. ¿Sabéis? Enseñanza, en el mundo de la enseñanza, ¿no? Está muy en boga, se valora muchísimo como un buen arranque de enseñar, desmontar lo aprendido. Es decir, deshacer los prejuicios, ¿no? Es como el modelo seguramente más interesante de los vigentes en cuanto al modo de enseñar. Un estudio profesional que intenta averiguar lo que es, porque es una de las primeras cosas que trabajando y haciendo está como intentando reconocerse. O sea, bueno, pero ¿cómo trabajamos? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuáles son nuestros temas? ¿Tienen lo que ver? Mencionaba los parecidos. Mencionaba esta cuestión generacional de reconocimiento de lo otro. Una cuestión muy importante, porque creo que no es una cosa que se nos haya enseñado. O sea, es una cosa que hemos tenido que hacer un camino de vuelta y de ida. O sea, hemos tenido que ir para atrás y para adelante. ¿Y cómo? Desde la actividad profesional, curiosamente, dándonos o viendo cómo gente se va dando pequeños trompazos y de una experiencia muy directa. Y que va construyendo una situación en la que ves esa persistencia en una serie de estudios en la devolución del otro. O dicho de otra manera, la consideración como un elemento de partida sustancial en los deseos ajenos, en lo que no tiene que ver contigo. Pero también, y esa alusión a estos parecidos venía por aquí, en cuanto a que es algo que se ha tenido que aprender, que no ha sido enseñado, ¿no? Pero hay otras consideraciones que también tienen que ver con ese reconocerse y con ese ver dónde está el estudio, ¿no? Y qué puede tener o no en común con otros, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es lo que me permite, en la medida que lo identifico, saber más de lo que yo mismo estoy haciendo y de lo de los demás, y poder tener unos elementos de criterio, porque si no, ¿cuáles son los elementos, ¿no?, de juicio y de valor? Claro, en ese conjunto de valoraciones respecto de vuestras propias acciones como estudios, por ejemplo, Rosa identificaba un momento muy interesante, un momento que seguramente es común a la práctica totalidad de los estudios, que es ese momento en el que por circunstancias A, B o C ya no puedes hacer las cosas solo. Ya no eres tú solo. O los dos que han empezado, y si me acuerdo, incluso los 5 que han empezado, ¿no? Aparece más gente. Y eso de repente es un colapso, es un momento importante en la trayectoria del despacho. Y incluso lo habéis registrado de maneras diferentes. O sea, en el caso de Miguel, casi ni se ha mencionado, como diciendo, bueno, esto es un tema que queda atrás, ¿no? Como algo que ya está resuelto. En el caso de Rosa, casi lo contrario. O sea, casi me encuentro en la situación de resolver esa circunstancia, o estoy en medio como de ese berenjenal, ¿no? Y en el caso de Juan, como los dos extremos a la vez. O sea, es un tema resuelto, pero no sé si bien resuelto. O sea, a lo mejor es un tema que es uno de los de las inestabilidades necesarias. Pero claro, en esa vuelta también a la inestabilidad o el no conformismo con lo conseguido, que aludía Rosa, claro, no es una inestabilidad estética, no es una estabilidad formal, no es una inestabilidad de lo que estás ofreciendo, de lo que sale de ti, sino que en definitiva es una estabilidad incluso en cuanto a tu propio modo de comportamiento con los tuyos, ¿no? A mí me pareció identificar un segundo elemento aprendido y no enseñado, y no de parecido, sino de cosa compartida. ¿Cómo se establece y cómo se sufre o cuáles son las condiciones de ese momento en que en vuestros estudios la consideración de los que están conmigo tiene un peso específico importante? Tanto como para poder arruinar así directamente la posibilidad de acabar un concurso a tiempo o incluso de hacerlo, o al revés, o de la medida en que existe algo que lo permite, que aquello ya definitivamente avance en alguna dirección. Claro, en ese sentido también, aceptemos o no, aparece otra condición que es, digamos, las reglas de juego del estudio. Podrá ser inestable, podrá plantear unos objetivos difusos, pero claro, a medida que se establece una relación con personas que están ayudando, que quieren ayudar y que necesitas que te ayuden, algunas reglas del juego tienen que aparecer. ¿Cuáles son vuestras reglas del juego?
Para que conteste yo.
Lo pueden decir ellos, efectivamente.
Como para reconocer que no debe haber. No, ahora no, es una broma.
Si os transmiten unas reglas de juego en el estudio, os hablamos ahora vosotros. O sea, ¿entendéis que recibís unas reglas del juego? ¿O esto es un campiqui-pugui? ¿O
Yo creo que todavía no las tenemos.
No. Tampoco es un campi. A ver, campi que pubi es muy bestia también, ¿no? Porque parece como que todo vale y no es verdad, ¿no? Porque yo creo que era tanto Joan que ya no sé, que tenga 3 años en el despacho, ¿no?
Ahora sí.
Ahora sí. Te queremos un montón y Natali que ya tres. Pues yo creo que, a ver, ahora hay, desgraciadamente hay mucha gente que no tiene trabajo, es un poco así, ¿no? Y al final acabas trabajando con gente, y no diré otra vez la palabra empatía, que tienes como una conexión, ¿no? O que entiendes que estás hablando o que te interesan las mismas cosas, ¿no? Con lo cual, las reglas de juego ya se establecen en el momento en que decides que vas a trabajar con esta persona. No es una persona que cae del cielo por casualidad, ¿no? Son las personas que has hablado con ellas y con otras, ¿no? Y has preferido que vinieran ellas que otras personas, ¿no? Por algo es, ¿no? Eso ya para mí ya es una regla de juego, ¿no? Y desgraciadamente hoy en día me di que hay más gente que busca trabajo que no gente, ¿sabes? Gente que la busquemos, ¿no? Y yo creo que con ellos, sí, no sé, tú notas la sintonía con la gente o con lo que han hecho en la escuela o con lo que les gusta o de lo que hablan o de lo que sea, ¿no? Y eso es lo que hace que al final, esas son unas reglas del juego bastante bestias, yo creo, ¿no? Que es como trabajar en los mismos campos, interesarse por cosas similares. Eso son unas reglas. Uh-huh. A partir de aquí, yo creo que las reglas del juego, como ya te digo, y vuelvo al tema inestable, cada proyecto tiene unas reglas. Y eso es lo que quizás se transmite entre todos. No las generales del despacho, porque justamente yo creo que no hay, ¿no? Ahora, de cada proyecto, uh-huh, sí que hay unas reglas, ¿no? Sí que hay unas reglas, sí que hay unos temas, igual que Miguel cuando explicaba tan detalladamente el tema del edificio, ¿no? Hay unos temas muy claros. La arquitectura en equipo hace que sea capaz, o sea, generar esos proyectos que generan sistemas, ¿no? Sistemas de entender las casas, sistemas de entender las fachadas, sistemas, más que gestos, ¿no? Y eso es lo interesante de los equipos también, ¿no? Que son capaces de generar sistemas, y las reglas están en los proyectos, más que en el funcionamiento del despacho. En el despacho al final las reglas son un horario que no se cumple. No se cumple porque a veces les tenemos que pedir más, es así de mal, y ya está, es eso. Pero el trabajo en equipo yo creo que lo que hace es esto, ¿no? Esta capacidad de generar estos proyectos con tanto desarrollo de una reflexión, cómo se convierte en unos parámetros rigurosos de trabajar sobre un tema, ¿no? Y eso es el equipo, porque para poder desarrollar un proyecto en equipo tiene que haber rigor, reflexión y sistema, si no, es imposible. No se puede hacer ningún proyecto.
¿Lo ves igual, Miguel o Juan?
Bueno, yo lo que te puedo decir, y además no es porque estén aquí, es que hay unas reglas del juego explícitas con las que somos, y yo te puedo decir que sobre todo a nivel humano, es decir, son muy buenas personas, pero sobre todo también muy trabajadores, son todos buenos arquitectos, son todos entregados, y luego todos han desarrollado la capacidad de representarnos mutuamente. Es decir, esto es muy difícil de conseguir en equipo. Es decir, que tú estés plenamente, cualquiera de nosotros plenamente convencido de que si ese día no estás, no pasa nada. Eso se contagia, eso sí que produce una empatía, pero una empatía que llega hasta el propio cliente. Y eso se consigue con mucho esfuerzo, con mucha paciencia y con generosidad por parte de todos. Es que yo estoy aquí, pero bueno, es que Pilica, Jordi, Marta no está, se casa dentro de 2 días. Todos ellos tendrían capacidad en su propio despacho, pero sobrada. Y estamos aquí a una. Y yo no podía estar aquí si bien no estábamos representados. Esto sí que es una verdadera regla del juego. Pero cada proyecto lo que dice Rosa. Pero yo sobre todo creo que hay un posicionamiento en lo que tú dices que ha de ser voluntario, que yo creo que es un poco, no sé si lo he descubierto ahora o lo tenía ya en el subconsciente, ¿no? De que existe, hay un momento, una decisión voluntaria de que quieres equilibrar lo profesional con lo cultural. Existe. Quizás en Miguel, yo no quiero ser demasiado simpático ahora, ¿no? Pero, no, porque si no me sale una palabra más fea que te he dicho antes, pero existe un enunciado. Tú quizás, de una forma natural, eres capaz de equilibrar esto. Pues nosotros lo hemos tenido, no sé tú, ¿eh? Nosotros te aseguro que lo hemos tenido que aprender. No se nos ha venido dado.
no sé, hay otros que yo solo he reconocido ya muy jóvenes, ¿eh? No ha sido nuestro caso, esto te lo puedo asegurar.
Yo estoy en fase que...
Bueno, empezado todavía, ¿te estás riendo?
A ver, ¿te vas a hablar de voltaje o de...?
No, a mí, digamos, estoy en fase... Bueno, yo, digamos, no llevo reloj porque me pesa, no uso ropa interior porque me pesa. O sea, no puedo cargar con, digamos, con grandes equipos. Y lo digo después de haber tenido un despacho durante 5 años con 15 arquitectos. Quiero decir, llego a una fase... O sea, yo he tomado... De lo único que estoy orgulloso en los últimos 6 meses, he tomado la decisión de ser 4. Lo cual, digamos, es heroico. Hasta yo mismo me admiro. ¿Sabes? O sea, reducir el despacho, digamos, a 4 personas. ¿Por qué? Bueno, pues debe ser quizás una fase temporal, pero... creo que no, personalmente, o sea, no intento sacar una conclusión generalista, pero me cuesta, digamos, esa especie de diálogo por el que os admiro, porque sé y hemos tenido muchas conversaciones contigo sobre lo que admiro, lo importante de crear estructura, ¿no? De despacho, que significa potencia de producción, pero también calidad de producción y diversidad de producción y todo lo demás, ¿no? Y te imagino que también tu despacho está en la fase de crecimiento hasta...
Somos pocos, ¿no? Nosotros... Bueno. Que de 4 no es una voluntad.
¿Cómo? ¿Sois 4?
No, somos 6, pero bueno, no somos 15 ni 20. Sí. Ni...
Pero bueno, pero tienes un despacho enorme. Bueno, yo es que me lo llevo al despacho de mi casa, sí. O sea, que además, digamos, aquello de para que la gente se siente incómoda, incluso,
que la
¿sabes?
Gente incómoda.
sí, llevándolo a casa la gente está incómoda, si estás fuera eres tú el que está incómodo.
No, haciendo su pipí donde quieren, pero, uh-huh. Pero es aquella espacio... No, pero es como una declaración de privacidad, uh-huh. Que quizás es temporal, ¿eh? Es una... pero... o sea, sé la lista de lo que se gana... en esa entendiendo la arquitectura y el trabajo como un diálogo, ¿no? O sea, sé lo que se gana. El problema, digamos, personal, y este no es el foro para declararlo, ¿no? Pero el problema es que no lo siento. Quiero decir, ahora no me siento con capacidad de diálogo. Y por lo tanto los proyectos se convierten como en un asunto como muy personal, ¿no? O sea, muy de yo, ¿no? Ahora, pues sí, ahora digamos, yo qué sé, pues que lo desarrolle alguien, ¿no? Pero hasta el momento de no sé qué, pues ahora no lo explicaré como el gran boom, pero digamos, pues estos concursos están hechos pues durante una semana y media 2 personas. Ya está. El máximo número es 3, que es con los que yo, digamos, soy capaz de hablar, pero físicamente además. O sea, cuando hay 4 en la mesa, ya no sé dónde poner la oreja, ¿no? Es la situación personal. O sea, que yo estoy en el momento, tú decías, estamos en un momento como de crecimiento. Yo estoy en el momento que seguramente es cíclico, ¿eh?
De crecimiento, comparado con vosotros, es un crecimiento que para vosotros no es crecimiento, es un crecimiento, bueno. Que hemos pasado de estar solos 2 personas y que ahora somos 6. Pues bueno, pero no es más crecimiento que este, o sea, los de, ¿sabes? Es decir, que ya no se dan situaciones de tener 5 personas encima de la mesa hablando de un tema. No existen, o sea, todavía no he comprobado eso, la dificultad de entenderse con un número mayor, porque no lo hemos experimentado todavía. Uh-huh. No, o sea, que estamos en una fase como de... Es un equipo pequeño, ¿no? Y con la suerte de que parte del equipo, por ejemplo, que son ellos, llevamos un tiempo y todo eso...
Yo sigo leyendo, sigo viendo la importancia que concedéis, hablando de lo que intentamos hablar, ¿no? Como valor, en cuanto que es mucho más consistente y da más carácter a aquello en lo que estáis, no lo que se os ha enseñado, sino lo que habéis tenido que ir descubriendo, o lo que habéis ido tropezando. Supongo que en ese sentido se puede establecer una tesis, o sea, alguien que pretenda, saliendo de una escuela de arquitectura, aplicar directamente lo que se supone que ha aprendido en la escuela de arquitectura, lo tiene muy mal. Porque parte ya, bueno, en el sentido de lo que decía Miguel, tiene la mochila demasiado llena de prejuicios o de cosas y que seguramente le conviene rápidamente quitarse la ropa interior y todo lo que lleve, porque sea la manera de empezar a localizar aquello que verdaderamente necesita y aquello que verdaderamente construye su discurso o su manera de hacer. Pero fijaros, más cosas que, y vuelvo al tema generacional, porque es una realidad. O sea, cosas que tocan en este momento a todos aprender, pero curiosamente a determinada gente más, si cabe. Más si cabe porque está en ello, está simultáneamente en ello. Los instrumentos. Los estudios de arquitectura, con independencia de la sociedad que le rodea, con independencia de que atiendan lo otro o no, con independencia de cómo se está generando la arquitectura y qué función resuelve. Bueno, había una metodología de trabajo en los estudios, perfectamente conocida. Incluso unos papeles repartidos, incluso unas calidades de papeles, unas calidades de lápices, unas calidades de rotlings. Había un sistema, pero absolutamente claro, rotundo, sencillo, incluso con una mecánica que ya arrastraba a cómo se hacía la gestión del papel administrativamente. Esto no es que para nosotros ha cambiado, es que ni lo hemos conocido prácticamente. O sea, encima, además, estás en la necesidad permanente como de inventar la profesión completa. Porque ya los instrumentos de trabajo y de representación no son para nada los que curiosamente te habían enseñado. Porque a nosotros en la escuela no nos enseñaban a trabajar con ordenadores. Pero es que encima los ordenadores cambian cada año, a terminarlo a rematar. Pero, y ahí es donde voy a la cuestión generacional. A diferencia de estudios conducidos en los que las reglas de juego, digamos, parten de personas de más edad, que es raro ver a este tipo de personas trabajando delante de la máquina, ¿no? En nuestros estudios, vuestros estudios, vosotros estáis delante de la máquina. Sois uno más, entiendo, delante de la máquina. Porque estás en la necesidad de explorar aquello, porque forma parte, no de las reglas del juego, del juego mismo, ¿no? Sí, estáis diciendo todos que sí, yo esperaba que alguien dijese que no.
Acabado.
Sí. ¿Acabado? No, estoy intentando localizar, porque me parece que al final es lo que puede conducir la conversación, y a pesar de que yo tenía más disposición a explorar las diferencias, pero me está apeteciendo mucho más localizar estas otras cuestiones que creo que es interesante resaltar, y que Juan decía, me parece que me estoy dando cuenta ahora, de aquello que te has visto obligado a aprender o a desembrozar, o sea, de tu propio aprendizaje, que no tanto lo que puedes entender en común de lo que te han enseñado, ¿no?
Yo ayer estaba, digo el nombre o no, mejor no lo digo. Fui a me había dado a comer, digamos, un amigo, tú lo conoces, de la WIC y no sé qué, que tiene un gran despacho. Entonces, el despacho, no sé qué, tal, no sé qué. Y hubo un momento en que aquí hice un altillo de 40 metros cuadrados y eso. Entonces subimos al altillo, a mirar al altillo y tenía las cajoneras aquellas de haya, ¿sabes?
Que durante algún tiempo, digamos, pues saliendo de la escuela, pues, había que comprarse una cajonera de haya para el estatus, ¿no?
Entonces tenía cientos de cajoneras.
Bueno, no cientos. Los 40 metros de cajoneras. Sí, una tienda de cajoneras.
Entonces, a mí me produjo una tristeza tremenda, ¿no? Por lo que tú dices, ¿no? Porque pertenece a otro momento, ¿no? Pues es una tontería, pertenece al momento en que los planos se hacían en vegetales y por lo tanto necesitabas un sistema para almacenarlos sin que se robara. Punto, se acabó, ¿no? Pero lo que me producía tristeza era que, digamos, que aquello era la foto de alguien que en aquel momento, como todos, digamos, nos creímos que aquella era una situación estable, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, eso me produce tremenda...
La gran inversión de la cajonera.
Sí, la gran inversión de la cajonera, como la gran inversión de los ordenadores y la gran inversión de no sé qué. Por lo tanto, ¿no? O sea, efectivamente, o sea, yo estoy de acuerdo en lo que tú dices de esa situación cambiante, y el único argumento que encuentro para sobrevivir a esa situación y no enfrentarme a la posibilidad de, dentro de 5 años, ¿no? Bueno, ya ocurren nuestros despachos. Estoy seguro que debajo de algunas mesas hay los monitores, ¿no? Aquellos que no son los planos, sino los otros, ¿no? Es tristísimo, ¿no? ¿Sabes? Porque significa como que tú te creíste alguna vez, ¿no? Que aquello era lo importante y entonces, digamos, está la tumba. Pero yo, la única actitud posible es, de nuevo lo digo, y es hora, ¿no? Esa situación frente a una situación de cambio es una situación como de no anclarse demasiado, ¿no? ¿Sabes? Es decir, poco estaba leyendo el otro día como lo de la historia de las religiones, ¿no? Y la rueda hinduista, ¿no? O sea, la única manera de sobrevivir a la rueda hinduista es llevando poco equipaje, porque claro, ¿sabes? Como te decidas a anclarte, te das cuenta de que el año que viene serás
carro. Es un ingrediente esencial. Y el otro, hermosísimo, el que ha mencionado Juan, el de el anonimato confundido, voy a llamarlo así por un momento.
Fantástica palabra.
Eso es fantástico, ¿no? Pero que está identificando una actitud en la que tú, como persona que da nombre al estudio, si se quiere decir diciendo así, en realidad formas parte de tu propia red. que así entiendo yo ese anonimato compartido. Porque ¿qué medida tú eres sustituible por otra persona de tu estudio? Pues cuando tú, en ese engranaje, eres un punto de la red que efectivamente, bueno, lo que tienen las redes, ¿no? Si se corta es igual, la red se reengancha por otro lado y sigue tirando con aquello, ¿no? Esto, yo no sé si es contemporáneo, me da igual, o sea, pero sí que veo que son cosas, nuevamente, que no nos han enseñado, que no están aprendidas y que toda una generación está necesitando descubrir por sí misma y que afecta a todo, afecta fundamentalmente a los aspectos relacionales, que al final son la base del trabajo de arquitectura, ¿no? Porque al final, no sé si estáis de acuerdo con esto, o sea, produciendo arquitectura no estás dejando de proponer sistemas de relación entre personas. Luego será otra cosa, pero de partida seguro que es eso, ¿no? Sistemas de relación entre las personas. Claro, si ya tú partes de una sociedad, de unos modelos de trabajo en los que precisamente lo que de manera más fuerte han cambiado son los sistemas de relación entre personas, desde el punto en que ya las cosas empiezan a pensar, imagínate la necesidad de construcción en la que te ves involucrado. Claro, en ese sentido yo no sé si necesitamos más crítica o si al revés. Lo que necesitamos es situaciones en las que, como esos pequeños descubrimientos de lo que no nos han enseñado, se van ratificando para poderlo reconocer y en todo caso, bueno, ver qué usas de aquello o ver qué no. Quizá eso es más lo que personalmente puedas estar echando en falta, ¿no? Y que curiosamente tenemos que rescatar o decimos que rescatamos en las palabras de otros, en la literatura, y concretamente esto que decías, en esos textos que pensábamos que habíamos leído pero que hemos tenido que volver a leer porque algo había, ¿no? Mencionabas tú antes unas palabras del Keklas, ¿no? Claro, precisamente tenemos que ir a mirar, tenemos que ir a revisar las reflexiones o las pistas de aquel tipo de persona que de siempre ha estado poniendo el punto de mira y la observación en la relación. En la relación no entre cosas, que es lo que nos enseñaron, la relación de cosas con cosas, sino la relación de personas con personas, ¿no?
Voy a decir una cosa y luego la quitas de grabar. Pareces un pastor de una secta o algo parecido.
Qué horror.
Está muy bien, pero en el fondo
era.
Ahora un poco, pero
hacía gracia. No lo quitaré, no lo
quitaré. También es una palabra que ha flotado en el ambiente, como la fe, lo que hacemos.
La fe, exacto.
Sí, esa la has dicho tú.
Lo he dicho yo.
Sí. Ese que viene de negro, además. Bueno, te escondes, Rosa. Bueno, yo creo que hemos usado el tiempo. Eso sí es algo
había
que...
venido dos personas del despacho y había venido una persona que he oído hablar un montón de ella. Y muy bien, siempre bien. Y a mucha gente diversa de todas partes de España y de todo. Perdona, pero no conocía personalmente. Digamos que conoce a gente que trabaja en el despacho. Y Joan me decía, ostras, ¿puede venir tal? Digo, sí, porque una persona que no trabaja en ningún despacho, perdona, ni grande, ni mediano, ni pequeño, recién casi acabada, ¿no?, la carrera, ¿qué piensa, no? O sea, ¿qué espera, no?, encontrar en un trabajo? O sea, ¿qué espera? O ¿qué espera montar ella sola o montar con los demás o no? O no sé, ¿qué espera de la...
Esta pregunta es muy interesante, está muy bien.
De la vida profesional, ¿no? O sea,
más cuando estamos enviando el mensaje al entrenador de que lo que te han dicho en la escuela no sirve para nada.
No está maleada con ningún despacho, ¿no?, de mucho tiempo ni nada, ¿no? Es como... fresco, un poco.
A ver.
No, pero con normalidad, tú, que no pasa nada. Si solo como, no sé, cuando busques algo, ¿o qué buscarás, no? Es como, ¿qué valorarás, no? ¿O qué buscarás? O... Ahora le hemos puesto en un compromiso, pobre. Es igual.
No, estoy en un momento justo de que, como me estoy preguntando, no tengo capacidad de decir nada, ¿no? Sí. No sé, y encuentro como que es importante como un camino que nunca se termina. Yo no me siento capaz de hacer nada, ¿no? Necesito como saber más. Y lo bonito de esto es que viene un momento, ¿no?, que tus padres ya han decidido que no te van a mantener más, ¿no? Y que tienes que empezar a responder preguntas de lo que sea. Y encuentro que vosotros intentáis buscar como esta capacidad de intentar manteneros y responder preguntas, ¿no? Que esto yo creía que no existía, ¿no? Que era como... has dejado ya de... como de la universidad, que te da un... a mí me da un miedo tremendo. No quería terminar, ¿no? Porque pensaba, pero ¿por qué voy a terminar si hay millones de cosas que quiero saber y que parece que solo se puedan como chupar de mí, ¿no? Y no sé, y además otra cosa muy importante que creo que tienes que salir fuera para ver lo poco que aquí, bueno, no sé, es que estoy un poco decepcionada en general como de Barcelona como ciudad y de que hay mucha gente, como lo que comentabais del chico que vino de fuera y que empezó a mirar de otra manera, ¿no? Esta capacidad de que cuando tú vas fuera llevas unas gafas nuevas y ves las cosas como con una ingenuidad que aquí ya has perdido totalmente, ¿no? Y yo encuentro que esto está muy bien, que irse está muy bien porque vienes como con unas gafas nuevas y tienes esta crítica constructiva, estas muchas otras cosas que no sé, como que te ayudan como a valorar cosas que antes era imposible valorar y desmerecer otras que tú siempre habías como dado como dogmas o algo así, ¿no? Es como
los planeros.
¿Cómo?
Como los planeros.
Bueno, ella no creo que ya es una generación, no los ha visto nunca.
Es un
display, no los ha visto nunca.
No,
es una suerte. No, hombre, yo creo que dice dos cosas interesantes. Sí. Una cosa que es lo que supongo que también tenemos en común, aunque yo creo que el problema de Barcelona no es tanto lo que no se hace, sino, como decían, es que no se comunica nada. Somos bastante individualistas todos. Y cada uno está en su despachito y hay cuatro personas o cuatro situaciones ha habido en los últimos años de gente que ha propiciado esto, ¿no? Y desgraciadamente, y no es que lo quiera defender ni defender, otros se los cargan, ¿no? Encima, ¿no? Por decir algo, es complicado el tema, es complicado, ¿no? En ese caso hay un exceso de crítica a veces, ¿no? De las movidas o el intento de generar como algún tipo de cosas. Pero lo de ser siempre estudiante, yo creo que los que estamos aquí lo debemos compartir todos. Yo tampoco quería acabar, pues era crisis fatal, un año entero, o sea, dejé hasta terrible. Porque quieres, ¿no? Te piensas que ser estudiante siempre es que, vamos, es alucinante, ¿no? Pero, claro, es que lo puedes hacer igual, ¿no? O lo puedes intentar igual desde cualquier profesión. Yo creo que no hace falta ser arquitecto, o sea, yo creo que todo el mundo es como un, ¿no? Como un deseo de tu vida, ¿no? Casi.
Pero,
lapidación.
No. Pero yo sí, una cosa que me ha sorprendido de tu respuesta, y eso me sirve para ayudar, me sirve para imaginarme la siguiente pregunta que pondré en el documento que hago rellenar a la gente que quiere entrar en mi despacho. Y es, o sea, como arquitecto, yo creo que es básico querer hacer. Si tú no quieres hacer, o sea, si todavía piensas que no quieres hacer, yo creo que, voy a decir una cosa muy fuerte, pero creo que todas esas arquitecturas todavía no las tocado. O sea, tienes una especie de miedo escénico que, o sea, yo, eso para mí es básico. Sí, quería hacer en muchos planos, ¿no? Pero es hambre insaciable de hacer. Uh-huh. Si no, eso como Pessoa, pues bien, pues eso es otra cosa.
Dedícate a la vida contemplativa.
Sí, eso, pues eso no eres arquitecto.
Eso también es verdad. La carrera, la profesión un poco, y esto no sé, supongo que si alguno de aquí se dedica a la docencia, nosotros por lo menos, siempre la estamos como moviendo entre lo que es que la gestión del conocimiento y la producción. Si no hay producción, ya puedes gestionar conocimiento como motivador, ¿eh? Como contemporaneidad y como estar un poco, pero si no produces, tiene un poco razón él. Y aquí saco una frase de Brooke, esta se me quedó grabada para toda la vida, que es a mí que me encargan el mundo, ¿no? Como, o sea, a mí que me encargan el mundo, que tranquilo que no voy a decir que no, porque yo me encanta que me encarguen el mundo, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo.
Yo creo que ese diálogo puedes hacerlo más público, más privado, ¿no? Es decir, ahora no estoy diciendo que estés en el speaker corner de Hyde Park gritando. Quiero decir, puede ser un acto más privado, ¿no? Pero, o sea, si no sientes en el estómago unas ganas de opinar brutal, aunque después no salga, pero si dentro no sale, si dentro no está, yo creo que no hay arquitecto sin eso, creo, ¿eh?
Yo creo que ya se refería más, y creo que también sería contigo, con el miedo al equipaje, ¿sabes? O sea, el miedo a comprometerte en una situación de la que realmente no puedes salir, ¿no? O sea, es decir, vale, monto un despacho con tales amigos, con trabajo de mi padre, que es arquitecto, no sé qué, y ahí te queda la envidia.
Envidia lo definitivo.
Exacto. Entonces ese, que es más, ¿no? La actitud esa como de estudiante, entre comillas, es las ganas de descubrir, de crítica, de juego, de tal, que es, la verdad es que, ¿no? Miras la vida profesional y, hostia, te pones el interrogante, ¿no? Hostia, ¿me lo va a dar? Claro, no lo sabes, ¿no? Y es como la gran duda.
Pues sí.
Que creo que no, que no se, digamos, no se contradice, ¿no? Con las ganas de producir.
Yo prefiero hacer que producir, porque, es decir, no en el sentido, o sea, no de manifestarse necesariamente en cosas, sino en ganas de hacerlo. Los italianos que son súper tramposos con el lenguaje, ¿no? Siempre dicen las cosas mejor que nosotros mil veces, ¿no? Me acuerdo que, como me dice amigo, de Roberto Colobá, y el tío me decía, bueno, en italiano decía, tú lo que tienes que hacer es provare a fare, ¿no? Pero son perversos los tíos, o sea, no hacer. No, tú engáñate, ¿no? Tú prueba a hacer, ¿no? Claro, si uno pierde la responsabilidad de hacer, pues a lo mejor ya claro que se hace, ¿no? Porque es una prueba, ¿no? Y pues, no sé, yo creo que hay que, como mínimo, probar a hacer y si puedes. Pues,
¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas?
Montserrat.
Montserrat.
Bueno, has dicho una cosa que yo me siento identificado, no sé la edad que tienes, pero pues ahora la diferencia me siento muy identificado. Es el miedo a dejar la escuela, ¿no? Con todo lo que tienes que aprender. Y te digo que esto es uno de los grandes riesgos que tiene el despacho, es el hermetismo. El otro día me explicaron una anécdota que en una entrevista, no sé si era el presidente de Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola Company, él decía, no, si es que yo el 95% de mi tiempo lo dedico al día a día. Y luego hay un 5% que sí, que igual sí que lo dedicamos a la estrategia, ¿no? Y es verdad. Y nosotros en los despachos, que le explique María o Jordi, claro, es que han hecho hoy. Y se ha dedicado a resolver pues, los problemas del día a día y entonces no te das cuenta de que puedes caer en el hermetismo. Y entonces mi miedo no está en el equipaje. Mi miedo está en el hermetismo. Por eso ahí este encuentro. Porque el miedo al equipaje no sirve para nada. Perdona, no sirve para nada.
Pero ¿cómo? Pero explica un poco más entonces el hermetismo, porque es una palabra demasiado ambigua, ¿no?
Sí, es decir, el perder el contacto con otras personas que tienen esa inquietud por explorar y aprender más. Porque eso, a través del tiempo, en un despacho, lo que hace es desequilibrar esa balanza entre lo cultural y lo profesional. Es decir, mantener ese interés por aprender cada día, y esa inestabilidad, yo creo que es esa llama que hay que mantener.
¿Tú crees que el equipaje? Yo es que sí que comparto el equipaje, ¿eh? Es una cosa que me pregunto muchas veces, ¿no? De mayor, ¿qué quiero ser? ¿No? Yo no quiero tener un gran despachazo, porque a mí eso sí que me da miedo. Me parece que voy a perder la libertad, ¿no? Voy a perder la libertad que ahora sí que tengo, ¿no? Y que la valoras un montón, porque es la que te hace un poco desprendido incluso de tus propias cosas que has hecho, has pensado y que no te las has como, ¿sabes? No las adoras, al revés, ¿no? Casi las empiezas como esta sensación de odio. Y el equipaje te puede, desde mi punto de vista, ¿eh? Te puede atar un montón, ¿eh? Te puede atar. 100 personas atan más que 6.
Pero eso depende de lo que consideres, ¿no? Que es equipaje.
Yo, claro.
La responsabilidad es, por ejemplo, es equipaje, para mí. La responsabilidad es más equipaje. Yo creo que sí, pero bueno.
Pero Miguel, ¿has tenido capacidad para ir soltando lastre? No sé cómo lo has hecho, pero de 15 personas has soltado lastre y...
Claro, claro, me parece fantástico.
A ver, sí, está chulo funcionando. Sí, dice que a la que estás...
Odioso.
¿Eh?
Odioso,
bueno.
No, pero es una decisión...
Pero yo creo que, no sé, que también tenemos capacidad para son
claro,
ondas,
sí,
¿no?
Pero
yo creo,
no hablamos de la situación actual, sino del concepto. O sea,
sí, pero creo que la Juan natural... Sí.
Que no, que, perdona, Juan decía que no hay que tener miedo al equipaje, ¿no? Y yo decía que yo sí que le tengo. No es ninguna situación, justamente, hablo de inestabilidad, quiero decir que no es ese miedo, pero... Sí que te acomodas, la vida te puedes acomodar, ¿eh? Es fácil acomodarse. Y la costumbre, ostras, luego quitarse la costumbre, ¿no? O sea, yo creo que nuestro problema ahora, por ejemplo, falta de capacidad de gestión económica y gestión de organización del trabajo, es porque somos como la clase media de los despachos. Un despacho que ha crecido, ¿no? Ya no somos tan pobres, ¿no? Pero no tenemos ayudas, es como la clase media, tenemos la hipoteca. Y nos hemos acostumbrado a una serie de cosas que no nos podemos quitar. porque ya nos hemos acostumbrado, ¿sabes? Yo ahora no me puedo pasar por volver a ser dos, porque ¿qué voy a hacer? Si no lo sé, ¿sabes? Si hay muchas cosas que ya no sé hacer, ¿no? Entonces, estoy ahí, ¿no? En la clase media intentando sobrevivir, ¿no?
Sí, pero también son etapas. Igual esto con 30 años pues tenías más capacidad y ahora pues si tienes 35 pues ya te va más.
Pero yo creo que también yo creo, en el
no,
fondo...
No, en ese caso, ¿ves? A la vejez no tengo ningún miedo, porque yo es al revés. Yo
no,
creo
bueno,
que
o a la
con los años he ido adquiriendo energía. La energía es una cosa que me voy recargando cada vez más. No
pero menos, etapas de qué además, de un modelo que se conoce.
De crecimientos y decrecimientos, decías, ¿no? De ritmos, ¿no? De
sí, exacto,
eso, ¿no?
De esto.
Pero sobre yo creo que también ritmo, tiene que ver, sí, puede que sea un asunto cíclico, pero también yo creo que hay, y eso cuesta años darte cuenta, como en otros aspectos también personales, pero digamos de, en el fondo, qué es lo que te apetece o para lo que estás programado, capacitado, ¿no? Es decir, que la palabra clave de lo que tú decías no era miedo al equipaje, no. Sino es que a ti el equipaje no te pesa.
No te pesa, exactamente.
A mí sí me pesa,
exacto,
es lo que te quería decir. El problema es ese, ¿no? Claro,
es decir, no lo generalizamos, es que a lo
mejor, no.
A mí el equipaje me da capacidad para tener la cabeza más despejada, seguramente, y a lo mejor a otro no.
Sí, sí.
Por lo tanto, no hay que tener miedo.
Y quizás, digamos, no, el valor, digamos, es reconocer...
Cada uno se tiene que poner a su medida.
Claro,
si sí que te da miedo, pues no lo tienes que
poner. Pues no, hay una cierta inercia, digamos, de pensar que hay muchas explicaciones para argumentarla o para explicarlo, hay una cierta inercia, digamos, de que los despachos, pues, al tener un éxito, pues, crecen de cantidad de trabajo y crecen de equipo y, por lo tanto, digamos, esa parece ser una línea vital, ¿no? Es decir, que los despachos crecen. Pero yo... Pero no que, bueno, a mí digamos es porque quizás es un logro reconocer que no necesariamente esa línea es única.
Es única, exactamente. Hay muchas líneas.
Es sorprendente porque estamos derivando lo que es el debate como relacionando de alguna forma la casi como la capacidad de explorar y de, ¿no? de ser niño. Con el tamaño de despachos. Yo es algo que no me esperaba.
No, estamos hablando de síntomas de nuestra propia madurez. Yo creo que salen muchos temas, no solo ese.
Yo creo que no lo estamos relacionando. Yo creo que lo ha dicho muy bien él. Cada uno tiene sus miedos y hay muchas líneas. Pero no hay unas que sean las únicas. Ni el grande ni el pequeño, ¿sabes? Sí. Ni el joven ni el viejo. Ni... Todos, ¿no? Cada uno es capaz, ¿no? de fabricarse a su medida, ¿no? Su medida de despacho. Pero no es estar comparando una cosa con otra. Yo creo que él lo ha dicho muy bien. A ti no te pesa el equipaje. Eso está genial. Claro, qué bien. Pero a lo mejor hay otra gente que sí, ¿eh? Porque justamente, como decía Félix primero, ¿no? Hay una cosa que es el sentido de la responsabilidad, o ¿no? que elogiaba de lo que explicabas tú, ¿no? Sentir ese sentido de la responsabilidad. Y jolín, pues qué bien, ¿no? Qué bien que cada uno sepa gestionar sus propias capacidades, ¿no? Si tú tienes sentido de responsabilidad y lo sabes gestionar, pues otra persona a lo mejor no lo tiene, o sí que lo tiene, pero no lo puede gestionar, ¿no? Y entonces tiene que hacer otra cosa, ¿no? Es un como tienes unas cartas y con esas cartas pues te montarás como tu historia, ¿no? Y no hay el válido y el inválido, ¿no? Es un poco...
A mí me pesa el equipaje. El equipaje pesa. Es decir, el problema es, si uno quiere hacer una travesía, hay veces que alguien se ve capaz, a lo mejor, hacer esa travesía con menos equipaje y otro que se ve con capacidad, uno con más y otro con menos. Es decir, sencillamente yo creo que cada uno escoge el equipaje que a lo mejor cree que le conviene, ¿no? Pesa, el equipaje es evidente que pesa, porque las cosas son como son. Y yo creo que en todo caso es lo que dices, ¿no? Que cada uno asume el equipaje que cree que le hace.
Una foto magnífica, ahora que decías como grandes despachos, una foto magnífica que debió de aparecer en El País de aquellos de fin de semana, ¿no? Del Foster en su despacho. O sea, se veía una foto desde arriba tomada en el doble espacio aquel enorme, lleno de mesas la gente trabajando y el Foster con una taza de café. Yo durante mucho tiempo me gustaba esa idea, que he descubierto que lo que a mí me gustaba era imaginarme que el tío, o sea, que yo era Foster, ¿no? O sea, yo estaba engañado, pero o sea, yo quiero ser Foster, ¿no? Era mentira,
efectivamente.
Yo lo que quiero es coger un café y pasearme por aquí siendo un extraño. Esto sí que es lo que quiero. O sea, no quiero que todo aquello sea mío. Sino lo que quiero es, digamos, ser capaz, digamos, de
pues no estar sentado en la mesa, sino estar con un café, pero sin, sin digamos, ese enorme...
Sin el equipaje. ¿No?
Sin el equipaje, efectivamente. Esto es una ecuación sin solución.
O sea, el mayor elemento de madurez pues, es un poco bestia, es morirte, es cuando ya todo se cierra. O sea, no hay madurez mayor posible, ¿no? Y ahí sí que no hay equipaje, o sea, no hay equipaje. Te vas sin equipaje, ¿no? Por lo tanto, es el mayor desprendimiento de los posibles. La mayor madurez es la mayor desnudez, el mayor desprendimiento. En esta evolución, en este reconocer tu propia madurez, hay un proceso que supongo que tenemos que pasar todos y cada uno de nosotros, en el que vas identificando y abandonando tus propios fantasmas infantiles, o reconvirtiéndoles, o relocalizándolos. Insisto en esto porque Juan manifiesta como un tormento en la necesidad de reconocer dos situaciones y compatibilizarlas en su propia manera de hacer, en su propia manera de trabajar. Una identifica como cultura y la otra identifica como profesión. Yo creo que eso, Juan, es un fantasma infantil. Yo creo que en el momento en que dejes de tener esa preocupación y, por lo tanto, de quitarte algo de equipaje, curiosamente, es cuando vas a estar más tranquilo. O sea, cuando tengas la confianza de que los términos te están atrapando. Es lo que te está haciendo hermético. Te está obligando a separar cosas que no está tan claro que se tenga que separar, ni que haya ni tan siquiera la necesidad. Te estás forzando a un comportamiento que es el que has aprendido o el que reconoces en otros. Te estás forzando a la cajonera. Dices, pues yo ya la cajonera ya me la quité. La planera, perdón, ¿no? ¿A qué me voy a imponer ahora a ponerme la planera si es algo que no, ni me va, ni me viene, ni no sé qué? Si no es lo mío, si no... Pero, claro, y ese es el riesgo también de las palabras, porque antes he hablado mucho de las palabras, ¿no? Que es que te atrapan. Y te lo están diciendo. Y a lo mejor resulta que te lo están diciendo otros, que eso sí que es parte de su mundo, es parte de su historia, y cada vez te ha dicho, tío, vas mal porque no tienes planera.
Oye. Pero Félix, yo creo que las palabras lo que hay que hacer, y estoy totalmente de acuerdo contigo lo que le estás diciendo, es que claro, hay que ser como muy, muy malo y muy perverso, y es atrapar tú las palabras que te conviene atrapar, uh-huh. Y no otras, ¿no? Las que a ti te conviene atrapar, no otras. No, por decir algo, y las puedes atrapar y hacerte las tuyas, por decir algo, pero son las que a ti te convienen, no las que no te convienen, por decir algo, porque te generan como, ¿no?
Y esta agresión de quienes se supone que te enseñan o de quienes se supone que, ¿no?, en quienes ves los modelos de lo que tú querrías ser, Foster o no, ¿no? Miguel Ara estaba deconstruyendo a Foster, ¿no? Estaba como matando a un padre. Bueno, pues es que esto es esencial, ¿no? Y una trampa habitual y típica de esos modelos es arrearte, efectivamente, con su propio modelo y decir, pero hombre, pero ¿cómo es que no? Tú tienes que resolver este asunto. Y dices, no, no, perdona, ese es tu asunto, tú has querido que sea tu asunto y por cierto, así te va. Sí. Por cierto, así te va. Que es lo que estaba diciendo Montserrat. Dice, claro, es que yo en esta ciudad veo unas películas que es que no me van y además veo cómo les van, ¿no? Y detecto que me lo tengo que montar de otra manera. Sí. O sea, estaba haciendo un poco la misma reflexión. Pero los programas, elementos hermosísimos que nos has comentado y que yo creo que nos han dado mucha envidia. O sea, eso.
Por eso le he dicho y le vuelvo a reiterar, de mayor quiero ser como vosotros.
Sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Eso de disolverte en una confusión que ya no sabes quién es quién y tal, claro. Esto, eso es fantástico.
Yo creo que, sí, que además, digamos, tus proyectos no soportarían una especie de título que anteceda ese material llamándole proyectos profesionales. No soportaría. No. O sea, todo el mundo diría, te has equivocado, tío.
Sí.
¿Sabes? Quiero decir, te has equivocado porque, a ver, no es el momento de una escena de Pulp Fiction, pero digamos, porque digamos, la calidad de los proyectos avala un discurso que nunca podría haber sido el resultado exclusivamente de un trabajo profesional. Nunca. Quiero decir, nunca, evidentemente. Por lo tanto, digamos, o sea, otra cosa es, digamos, que no lo expliques en clave más conceptual, porque no te sale la gana, o porque no has tenido la oportunidad de colocarlos bajo esa lente. Bueno, pues eso es un asunto.
Casi lo prefiero.
Claro,
yo lo prefiero.
También,
yo
lo prefiero. También, digamos.
Bueno, pues en nuestras particulares de construcciones localización de elementos comunes, ajenos o no, hay uno que es común, que es la necesidad de tomar algo cuanto antes, supongo. Así que, no sé si queréis añadir algo más.
Yo, Félix, te quiero agradecer que hayas organizado este encuentro.
Y a ti también, porque
yo también a vosotros, porque es algo que ha venido de forma natural, espontánea, a través de cuatro charlas.